Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son, que pues producimos acá en los estudios de Radio Martín, mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, sean bienvenidos como siempre. Aquí está la tertulia de Las Noticias Como Son. Gracias, sí, por la sintonía.
La sintonía a través de redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube y también, por supuesto, la sintonía de aquellos fieles oyentes de Radio Martí a través de la onda corta y la onda media. Y siempre lo repito, la onda media escuchándose como cañón prácticamente en toda Cuba. Qué bueno que se pueden mantener informados a pesar de los pesares. Y ya saben que siempre lo repito, la situación que tenemos en Cuba. Bueno, hoy tenemos segmento especial.
Sí, señor, con José Daniel Ferrer. Es el coordinador general de la OMPACU y está con nosotros, así que vamos a él.
Sí, señor. Segmento especial, por supuesto. Después continuamos con esta tertulia discutiendo algunas noticias que tenemos, algunas interesantes.
Sí, señor. Pero primero vamos a presentar a José Daniel. Sí. Hace 5 años se produjo el histórico estallido social, Amado. José Daniel y también los que siguen la tertulia del 11 de julio. Fue en el 2022.
2021,
¿verdad? El 11J. Y Cuba sigue viviendo a diario las protestas.
A mí me gustaría que José Daniel, que fue uno de los presos.
Sí, señor, de Santiago de Cuba.
El 11 de julio de 2021, cuando las protestas, y lo voy a hacer este preámbulo nada más para poner en contexto, porque quizás hay muchos cubanos que no lo pueden saberlo, las lagunas informativas son grandes. José Daniel Ferrer, cuando se entera, o cuando sabe que hay manifestaciones de la gente, del pueblo en la calle, salió de su casa junto con su hijo y se fue a incorporar a las manifestaciones en Santiago de Cuba. Por supuesto, dobló la esquina y se los llevaron presos a los dos. Y yo creo que, como tú dijiste, sería bueno hablar de la Cuba de 2021 y la Cuba de 2026. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué está igual o qué está peor?
Sí, señor. Que José Daniel. Una Cuba que vive protestando.
Exactamente.
Una Cuba que no se ha cansado.
Saludos, José Daniel. Y bueno, pues adelante con tu análisis, la Cuba de 2021 y la Cuba de 2026.
Sí, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y acá, como siempre, como en familia con ustedes. Bueno, la situación que tenemos en la Cuba actual sigue siendo tan dramática como la que teníamos en 2021 y en muchos aspectos es aún peor. Los apagones, las carencias, el hambre, la represión se han incrementado durante todos estos años y ahora mismo la nación está en una situación de casi parálisis total. Lo único que sigue funcionando, y esperemos que no por mucho tiempo, es la represión diariamente en las calles de Cuba, la vigilancia, la intimidación, el terrorismo de Estado, sigue siendo la prioridad número uno del régimen Castro comunista. Pero el pueblo no se avilana y continúa protagonizando manifestaciones, protestas de noche, de día, en La Habana, en Santiago de Cuba, en Morón, en otros municipios, en otras provincias, en otras localidades. El deseo de libertad y de vivir con dignidad y decoro del pueblo de Cuba se mantiene vivo y se incrementa de día en día. En cualquier momento tendremos nuevamente grandes manifestaciones al estilo 11 y 12 de julio.
No, precisamente hablando de la fecha, yo creo que fue el día en que la sociedad cubana perdió el miedo. Y creo que fue Joanny Sánchez, mal no recuerdo, creo que fue ella, quien dijo que ese día el pueblo cubano cambió de bando. Es decir, la situación, el miedo que estaba viviendo el pueblo cubano, pues cambió de bando. ¿A manos de quién pasó? Del gobierno.
El miedo pasó a manos
del gobierno. Creo que fue ella quien lo dijo aquí en el programa.
Es un análisis interesante. Y esa es la pregunta que tenía para José Daniel. Su nivel de análisis, su nivel de conocimiento de la sociedad cubana. No cabe dudas que el gobierno cubano aprendió del 11J. Y cuando digo aprendió, lo que siempre hace, reprimir, pero puede ajustar su represión. Por ejemplo, haciendo los cortes de internet, no permitiendo que, como sucedió con Joan Cruz, que fue el primero que empezó a transmitir en vivo las protestas en San Antonio de los Baños, y después todo el mundo sabía lo que estaba pasando en La Habana o en Artemisa, en San Antonio de los Baños, y después, bueno, se fue proliferando por todo el país las protestas. El gobierno aprende a desconectar selectivamente el internet, a desconectar selectivamente la comunicación de los teléfonos celulares, los teléfonos fijos. O sea, el gobierno aprende. Sin embargo, el pueblo cubano también ha ido aprendiendo que protestar puede ser útil para su causa?
Y yo creo también, José Daniel, que sí, la represión, el gobierno cubano la amplió, la intensificó, pero no ha dejado de estar presente.
No, no,
siempre ha habido represión.
José.
Exacto, exacto. Sí, la población está convencida de que sin lucha, sin protestas, sin manifestaciones, nada va a mejorar en Cuba. E incluso estos cacerolazos y estas protestas que ocurren generalmente en las noches, pero también diurnas, son y continúan ocurriendo y van a seguirse ampliando porque la población sabe que la tiranía prioriza, aún en medio de la grave crisis energética que ellos mismos han creado, prioriza las zonas donde se protesta. Y si le tumban la corriente eléctrica durante 24, 30 horas a las zonas donde protestan, donde no protestan son 3 días, 4 días, 5 días y apenas tienen 1 o 2 horas de corriente eléctrica. Es obvio que protestar vale la pena, da resultado. La represión, como ustedes acaban de mencionar, se ha ido intensificando y se ha ido modernizando según las conveniencias del régimen, para paralizar precisamente a la población, pero no la ha podido controlar, no ha podido paralizar al pueblo y por eso siguen ocurriendo las protestas. Tengo información de calidad, de muy buena fuente, de que ahora mismo han movilizado hace 4 días a todas sus fuerzas represivas, a sus efectivos, el que estaba en la casa de pase, de vacaciones, el que estaba bajo tratamiento médico, licencia por problemas de salud, lo han citado, lo han llamado y le han dicho que tiene que estar en la unidad, porque se esperan protestas cada vez mayores a medida que se acerca el 11 de julio. Y antenoche en Aymanitas, por ejemplo, había mucha gente protestando en la calle. Yo recibí videos con muchas personas en la calle. Incluso la preocupación del régimen es tal que han llegado a la conclusión que están por debajo del 70% de la cantidad de efectivos que necesitan para poder contener manifestaciones al estilo 11 de julio. Están muy asustados. Así que si el miedo, como dijese Giovanni, cambió de bando en julio de 2021, el miedo sigue en el bando de ellos, por mucho que se empecinen en paralizar a la población con la represión y con los horrores de lo que ocurre contra los presos políticos en las cárceles de la dictadura.
Y yo creo que ese pueblo sigue perdiendo el miedo, porque lo hemos visto en protestas ante la sede de un partido, ante la sede de una asamblea y de CDR. Eso era inconcebible.
Yo le llamo a eso el cambio cualitativo en la protesta del pueblo cubano. Le llamo así porque, como bien apunta José Luis, hemos visto, por ejemplo, ahora, recientemente en Regla,
sí, señor,
fueron a protestar al Poder Popular, allí, a cara descubierta.
Ya no es en la puerta popular de tu casa.
Ya no se ponen las máscaras del COVID, no, ni nada de eso. A cara abierta frente al Poder Popular, a exigirle al Poder Popular. En Guanabacoa, yo recuerdo hace como un mes, mes y pico, que llegó la policía y la gente tocando cazuela fue a protestarle a la policía a cara descubierta. Es decir, por eso yo hablo del cambio cualitativo en las protestas de la población. Y con esto cerramos contigo, José Daniel, tu opinión.
Sí, sin duda. Allá por 2020, 2019, me decían oficiales de la policía política en Santiago de Cuba que ellos sabían que las condiciones objetivas para un cambio en Cuba estaban dadas, pero que las subjetivas no estaban dadas porque la población no estaba dispuesta a correr riesgo enfrentándose a la revolución. Bueno, ya hoy ellos están convencidos que las condiciones subjetivas están tan dadas o más dadas que las mismas condiciones objetivas, que son bastante graves. Todos lo sabemos.
Muy bien. José Daniel, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, hay que decírselo a todos los radiotelevidentes, como dice el entunado. José Daniel va a estar todos los jueves con nosotros en este segmento especial acá en esta tertulia de las noticias como son. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, José Daniel.
Saludos.
Gracias a usted y ya haremos programas también en Guanabacoa y en Antilla próximamente.
Bueno.
Dios te oiga.
Mira, José Luis en Antilla, yo en Guanabacoa y tú por en
también,
Santiago de
no,
Cuba.
No, perdóneme, en Oriente también.
Santiago de Cuba.
Usted en desventaja.
Yo me quedaré solo por La Habana. Gracias, José Daniel, un placer. Buenas tardes.
Un fuerte abrazo.
Bueno, pues hay dos titulares acá en el programa que lo ponemos a consideración de los que siguen esta tertulia. El primero, Bueno, un funcionario del Comité Central del Partido Comunista confirmó que Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el cangrejo, actúa como interlocutor ante Estados Unidos con aval de la cúpula.
Esto es interesantísimo, en mi opinión, sumamente interesante. Vamos a ver nuestros invitados.
¿A Río Revuelto?
No. Yo lo que veo aquí es, no sé si utilizar la palabra fricción. Uh-huh. Puede haber fricciones entre comunistas cubanos.
No, porque algunos se lanzaron a cuestionar
muchos,
la situación.
Muchos, claro. Muchos se han lanzado aquí. Aquí uh-huh. está la información. Tenemos aquí atrás muchos de ellos. Por ejemplo, lo hizo Israel Roja, integrante del dúo Buenafuente. Yo lo vi, que incluso habló de poner su militancia, cosas así. Lo hizo también María del Carmen Hernández Caruz, la madre de jefa, o sea, la jefa de comunicación, de la madre de la jefa de comunicación de Miguel Díaz Canel, cuestionó el cangrejo. Otros han estado cuestionando también al cangrejo, comunistas, cuando yo hablo son los revolucionarios, los comunistas dentro del partido. ¿Por qué? Porque el cangrejo no ocupa ningún puesto, el cangrejo no ocupa ninguna... Me gusta llamarle mejor Raúl Guillermo Rodríguez Castro.
Es un militar.
No ocupa, es solamente un coronel, claro. Jefe de la escolta de Raúl Castro y además es nieto de Raúl Castro.
Bueno, la otra información de hoy, las reformas son una oportunidad más clara para los inversores que ya están en Cuba, pero no para los nuevos.
Interesante. Esto es un artículo de Auge, de la consultora Auge, muy relacionada, muy vinculada con el cuentapropismo dentro de Cuba, con las MIPYMES dentro de Cuba. Puedes estar o no de acuerdo, pero yo creo que lo que plantean tiene muchísima lógica. Vamos ya, pues, entonces a pasar a nuestros invitados. Bueno, me dicen que Emilio Almaguer, caramba, Emilio Almaguer,
periodista los problemas de Baracoa, con la corriente en Cuba y se desconectan los teléfonos.
Habíamos establecido conversación con él, ya estaba en la línea telefónica, se ha caído la llamada. Vamos a decir que se cayó la llamada, o sea, se desconectó la llamada. No sé si por cuestiones de dedo o por cuestiones de energía.
Hay problemas, Amado, mucho
sí,
con
pero,
la electricidad.
Sí, sobre todo cuando se acerca el 11 de julio hay más problemas todavía con las comunicaciones, pero bueno.
Bueno, pero está con nosotros Leopoldo Luis García.
Periodista de Univisión. Leopoldo, saludos, ¿cómo estás?
Saludos, como siempre, un placer estar con ustedes, lamentando que el colega Emilio Maguel tenga problemas de conexión tan comunes por estos tiempos en Cuba.
Sí, señor, tan comunes por los problemas de electricidad y por los problemas de fecha. Ambas, inclusive, como decían en Guarabacoa.
Bueno, comenzamos. Elier Ramírez Cañedo, funcionario del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista, defendió públicamente a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo, y confirmó que el nieto de Raúl Castro actúa como interlocutor del régimen cubano ante Estados Unidos. En una publicación en Facebook, Ramírez Cañedo sostuvo que a lo largo de la historia del castrismo se han establecido canales de comunicación secreta con distintos gobiernos estadounidenses y que esos mecanismos han funcionado de manera muy compartimentada para evitar filtraciones antes de alcanzar resultados concretos. El funcionario justificó además que los interlocutores escogidos no siempre permanezcan a la diplomacia tradicional. Ahí viene la defensa, ¿no? Uh-huh. Según dijo, esas figuras responden a circunstancias peculiares e intereses de ambas partes. Calificó de manipulaciones y mentiras y periodismo amarillista las críticas en torno a El Cangrejo. Y perdóneme, antes de pasar a Leopoldo, usted hablaba de las personas que han salido uh-huh. ¿no? a dar uh-huh. declaraciones. Hay que sumar la periodista Ana Teresa Badía, el historiador Ernesto Limay, usted hablaba del cantante Israel Rojas. Muchas de estas voces cercanas al gobierno cubano exigen respuestas, las comparto.
Sí, sí, ¿cómo no?
Alguien dice, ¿alguna fuente oficial puede confirmar en Cuba lo que dice la prensa internacional que ha hecho Raúl Guillermo? ¿Es verdad o es mentira? ¿O los contactos y reuniones que ha tenido? ¿Existe alguna lucha de poder evidenciada en ciertas publicaciones y comentarios? ¿Hay unidad o fractura en la política cubana o un discurso coherente o una narrativa de disrupción? Así se preguntaron.
Bueno, yo entré, bueno, no.
La respuesta vino rápidamente.
Yo entré al post que puso el señor Elier Ramírez Cañedo. Yo entré al post y tengo más de 30 páginas de opiniones en Facebook.
Y se confirmó que eso de dónde viene, de arriba, ¿no?
Sí, bueno, yo solamente ya le voy a pasar a Leopoldo, pero yo quise hacer el trabajo. Entré a la página oficial del Partido Comunista. O sea, incluso la página se llama pcc.cu.
Para saber quién es esta persona.
Exactamente. Elier Ramírez Cañedo.
Ajá.
Cargo. Así dice la página del Partido Comunista, la página. Cargo. Vicejefe del Departamento Ideológico. Cargo en la estructura. Miembro. Estructura. Comité Central. Nivel escolar, universitario. Graduado de licenciado en historia, máster en historia contemporánea y relaciones internacionales, doctor en ciencias históricas. Tiene 44 años. Ya saben quién es, Elier Ramírez Cañedo, uh-huh. Vicejefe del Departamento Ideológico, ha salido a ponerle el cuño al cangrejo como interlocutor con Estados Unidos. Ahí te la dejo, Leopoldo.
Bueno, primero gracias, Amado, por buscar la información pertinente, porque yo no tenía idea de quién era Elier Ramírez Cañedo, salvo que lo que se dice, que es un funcionario del Comité Central del Partido.
Un superfuncionario.
Un superfuncionario, sí, exactamente. Ya sabemos que además esto es el vicejefe del Departamento Ideológico, el famoso Departamento Ideológico del Comité Central. Entonces, bueno, si lo dice él, obviamente esa es la respuesta oficial que está dando el Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Léase Raúl Castro y su círculo más cercano. Yo que creo en cuanto a ese tema de lo que dice la prensa amarillista sobre la participación del compañero cangrejo en las presuntas negociaciones con Estados Unidos, bueno, resulta que la prensa amarillista parece que hasta ahora ha tenido razón. Hace meses que se viene comentando eso. Yo tuve incluso un pequeño debate amistoso con el colega periodista Carlos Cabrera, radicado en España, porque él publicó justamente, según fuentes que tenía, creo a través de un medio mexicano, que este señor Raúl Guillermo Rodríguez Castro estaba negociando en secreto, e incluso sabía, en aquella oportunidad se mencionó que se había entrevistado directamente con el secretario de Estado Marco Rubio. Pero resulta que parece que tenía razón, pese a que yo dije en aquel momento que no lo creía. Muchas voces, muchos periodistas del exilio han negado categóricamente la posibilidad de que este cangrejo se convierta en el rostro de la tiranía cubana en cualquier tipo de contacto con Estados Unidos, porque lo tildan de imbécil. Bueno, como si fuera necesario ser inteligente para servir a un régimen como el cubano. No hay que ser inteligente, lo que hay es que ser oportunista y obviamente servil. En este caso, este hombre pertenece a la familia que manda en Cuba, de manera que está defendiendo sus propios intereses. A mí no me extraña, por el contrario, me parece muy, muy posible que sí, efectivamente, sea la figura que van a poner a negociar en una posible conversación con Estados Unidos, que al parecer se mantienen contactos secretos. No es primera vez que ocurre. Ya sabemos que ocurrió en 2014 con la intervención en aquel momento del Papa Francisco y el entonces presidente Barack Obama. Y esas conversaciones, que inicialmente fueron secretas durante meses, terminaron en el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Lo que va a pasar aquí yo creo que no lo sabe nadie, pero es evidente que Raúl Guillermo Rodríguez Castro va a ocupar un puesto clave en cualquier proceso de transición que ocurra en Cuba. Ojo con esa palabra transición. Yo no creo que se produzca directamente ningún tipo de transición hacia la democracia por voluntad propia. No creo que la tiranía cubana lo haga. Están en juego muchas cosas. Pero sí creo que de alguna manera tienen que transformarse para sobrevivir. Y es lo que están haciendo. Yo he dicho algo, que están comprando tiempo. Y siempre hay quien se lo vende. Están comprando tiempo, obviamente, y tratando de permanecer en mayor cantidad de tiempo posible hasta ver si las cosas se suavizan, si las sanciones se alivian y si, digamos, se relajan las tensiones que en este momento tienen con la administración estadounidense. Si eso va a pasar o no, no lo sabemos. Pero ¿y qué cargo definitivamente podría ocupar este hombre? No lo sé. Bueno. Pero va a ocupar alguno. Ahora, en cuanto a las fracturas de poder, siempre las ha habido desde la época de la microfacción y Escalante y todos los miembros aquellos de aquel grupo de comunistas ancestrales. La pugna ahora parece ser entre Díaz-Canel, el presidente, entre comillas, Miguel Díaz-Canel, su círculo más cercano y los que responden, o sea, la vieja guardia completa, que responde íntegramente a los dictados de Raúl Castro. Por muy anciano que esté, el hombre que sigue conservando el poder en Cuba, como todos podemos imaginar. No es casual que una de las voces que salga a cuestionar el papel del cangrejo sea justamente la madre de una funcionaria de este esto de especie de despacho del gobernante cubano, ¿no es así? Entonces ellos son los que están preocupados porque el cangrejo puede desplazar a Díaz-Canel e incluso utilizar a Díaz-Canel como chivo expiatorio. Este es el culpable de la mala gestión, este es el culpable de la mala administración y del desastre que están viviendo los cubanos. Por último, para terminar, vimos al cangrejo en la entrevista con este medio estadounidense, vimos la desfachatez con que se expresó y de ahí podemos colegir lo que podemos esperar de él, ¿no?
Bueno, pues muy bien. Leopoldo, con tu permiso, hemos logrado restablecer la comunicación con Emilio Almaguer allá en Baracoa, así que te saludamos y estamos en este momento hablando de las declaraciones que ha dado un funcionario del Comité Central, Elier Ramírez
Cañedo.
Sobre el cangrejo, usted sabe que hay, pues, en este momento diversas opiniones, sobre todo desde dentro del oficialismo, y esta persona está diciendo, actúa como interlocutor ante Estados Unidos con el aval de la cúpula, es decir, con el aval de su abuelo, de Raúl Castro.
Te saludamos, Emilio, y bueno, pues adelante con tu comentario.
Bueno, eso es de esperar. Acuérdense que aquí siempre se han hecho equipo en diferentes provincias, en diferentes renglones, como la UCI, que cogieron su estudiantado de informática para crear aulas para atacar a quien opine diferente, tenga una opinión diferente en contra de algún funcionario o dirigente del país. Esto es normal, esto no es algo que nos puede llamar la atención, que salga un funcionario a defender a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el más conocido como el cangrejo. Creo que es una orientación del partido, de la dirección del país, para darle credibilidad, para darle fuerza, para demostrar que él está en capacidad de negociar, de buscar un visto de cambio muy diferente a lo que se ha logrado. Pero bueno, esperemos que sea la voluntad, que esa sea la verdadera voluntad de echar para adelante el país, porque no hay otra que no sea la libertad de comercio, la libertad que tanto clamamos todos, porque la censura, el control no ha llevado al desastre, al fracaso, no ha dejado en la miseria. Y si queremos oportunidades, tenemos que abrirlo al mundo. Ya es una vez lo dijo el Papa, lo han repetido mucho, pero es lo que toca. Y si se mantiene en su conducta de seguir con el control, vamos a seguir para el fracaso. Y lo que nos espera será peor de lo que estamos viviendo un infierno.
Hay un lector, y ya pasamos a la próxima noticia, que no nos queda tiempo, hay un lector que de la página de Cañedo, de Ramírez Cañedo, que dice, lo que no entiendo es cómo puede un candidato republicano MAGA con vínculos con Trump entrevistarse con el cangrejo y al mismo tiempo registrarse como agente extranjero en Estados Unidos para poder seguir conversando con el cangrejo.
Se refiere al político,
candidato,
¿no?
Vic Mellor por Rhode Island, que es un republicano que se ha inscrito como agente extranjero porque fue a Cuba y se sentó a conversar con el cangrejo y creo que quedaron para próximas entrevistas.
Avanzamos.
Eso de ideas.
Bueno, la urgencia financiera de Cuba es tal que las condiciones de las negociaciones pueden ser más favorables para un inversor extranjero de lo que serían en un contexto de menor presión. Es una de las conclusiones principales del más reciente informe de la consultora Auge sobre las 176 reformas económicas que anunció el gobierno cubano, sobre las que ya tiene algunas observaciones basadas en la práctica. La principal es que los cambios suponen una oportunidad real para quienes ya estaban en la isla, dándoles un marco más claro para ampliar su participación, acceder a nuevos activos y negociar condiciones que antes no estaban disponibles, aunque no tanto para los que no tienen presencia en la isla.
Les voy a resumir. Dice Auge, las 176 medidas van a caer muy bien en los que ya tienen inversiones dentro de Cuba, en los que están dentro de Cuba porque ya conocen el terreno, ya podrán ver qué pueden avanzar. Sin embargo, las 176 medidas no son nada atractivas para uno que quiera llegar y no conozca el terreno.
Vamos con primero Emilio, que está en Baracoa, y después pasamos con Leopoldo.
Bueno, yo te diría que, mira, el gobierno se ve dispuesto a canjear activos por deuda que ya tiene contraída, que no encuentran cómo pagarla, y que estos activos que estén en condiciones óptimas de operaciones va a ser el reto principal, porque no es que van, por ejemplo, van a venir a invertir en la termoeléctrica, en la generación del país, y van a encontrar que están al 90% de capacidad esas máquinas y la inversión van a ser pequeña. Es que no sirven, no funcionan, están en desastre total. Entonces tienen que hacer una inversión desde la base, y eso va a pasar con el que coja, por ejemplo, el transporte. Tiene que restaurar las calles, tienen que restaurar las vías, las señales, tener seguridad. Va a pasar lo mismo con embarcaciones, el que quiera venir de comercio, por ejemplo, para la pesca, para entrar barco a diferentes puertos en Cuba. Y entonces no es fácil lo que ellos van a coger. El que se someta a hacer inversiones aquí en Cuba, que sepa que tiene que empezar de cero. Aquí no va a coger una capacidad que diga, no, esto está al 30% y vamos a quedar un 70%. No, es que nada funciona, nada sirve. Y esa es la... Y después lo que toca es que cumplan, que tengan valor legal de protección a esos inversores. Entonces veremos cómo salen las cosas, porque la verdad que algo tiene que hacer, porque ya esto no aguanta más.
Leopoldo, contigo cerramos.
Sé que el tiempo es corto. Primero, saludar a Emilio. Y eso que acaba de decir, de alguna manera lo que iba a decir yo, tiene toda la razón, desde mi opinión, desde mi punto de vista, muy humilde, por supuesto, pero es muy interesante lo que dice el artículo. Esta parte donde dice, el paquete normativo confirma que el gobierno está dispuesto a negociar y ofrece activos reales como contrapartida. Falso, el gobierno no está dispuesto a negociar. El gobierno está tratando, como siempre, de ganar tiempo. Supervivencia se llama eso. En cuanto a ofrecer activos reales como contrapartida, lo dijo Emilio, en Cuba no funciona nada, no hay nada. Señores, ¿qué va a poner el Estado cubano para negociar con quién? No existe, no tienen nada en la mano. Y, perdón, no me gusta asesinar la reputación de nadie, pero esta consultoría Auge, que supuestamente es una corporación, una especie de empresa independiente en Cuba, funciona como una MIPYME, tengo entendido, es de alguna manera la imagen que está tratando de proyectar hacia el exterior la tiranía cubana, y es más de lo mismo con esta persona, este funcionario, este directivo, como se le quiera llamar, que además es graduado del Instituto de Relaciones Internacionales, es un hombre que viaja sin problema ninguno a Estados Unidos, a cualquier parte, para tratar de suavizar estas posiciones, estas tensiones con Cuba y acercar las relaciones entre los dos países. O sea, nada de esto me extraña. Esto es una jugarreta más de la tiranía cubana, de las muchas que han implementado con casi 70 años. Son expertos en eso.
Señala la nota, las novedades brillaron por su ausencia en la intervención, puesto que prácticamente todo lo comentado ya se había dicho anteriormente, incluidos los nuevos tipos de asociación empresarial, la libertad para contratos y salario, o tener varias empresas a nombre de una persona.
Sí, sí. Pues hasta aquí. Gracias a Emilio Almaguer, a pesar de la interrupción al principio, y por supuesto a ti, Leopoldo Luis García. Gracias a los dos.
Regresamos mañana. Hasta entonces.